selfie junto a él.
Si me roba el teléfono, me pito que la siesta me llamen los de Yastel.
Y si Hacienda, me inspecciona, habré logrado que me presten atención.
Si me arruino, si me quedo sin un duro, ya no habré de soportar ningún gorro.
Un, dos, un, dos, tres.
Voy a soltar 500 risas y me voy a soltar 500 más para ver el lado positivo detrás de cualquier
adversidad. Ya lo estoy cantando yo. Yo de 10 a 11 menos cuarto estoy clavada en el sofá viendo a José Mota en Televisión Española, y la verdad es que la pregunta, que es el leitmotiv en la canción, es cómo es posible sacar no solamente una risa, sino el lado positivo de las cosas, cuando las cosas a veces son pues políticos corruptos, o estudiantes que tienen que marcharse al extranjero porque no tienen aquí pan, o problemas con las pateras, o gente morruda en las casas que está aberronchada a los riñones de padre y madre y no da ni palo. Bueno, pues ese milagro lo consigue José Mota, y le vamos a preguntar en directo aquí ¿por qué y cómo? Tú puedes también mandarnos tus preguntas a findesemana@cope, o puedes entrar por Facebook o por Twitter a preguntarle directamente. José, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Llámese la canción, ¿eh?
Sí.
¡Qué barbaridad! ¿Qué tal lo llevas? ¿Cansado, no?
Pues bien, muy cansado, pero bueno, muy contento. La verdad es que estamos todos muy contentos porque
un share fantástico, sí, 14%, por encima de Sálvame, que parece imposible.
Bueno, en la franja en la que competimos, sí. No nos podemos quejar en absoluto.
Verdaderamente.
Sí, cierto. Muy, muy felices.
Oye, ¿cómo se puede hacer para que las personas que nos escuchan afronten tantas circunstancias difíciles con esa sonrisa? Porque bueno, además no se te queda amargor de boca después de ver tu programa.
No, porque bueno, la idea queda resumida bien en esta última canción que has puesto, ¿no? Después de todo lo que nos sucede, todas las cosas negativas en la vida, pues ponerle un poquito de granitos de humor a todo nos viene muy bien, porque luego todo, nada, casi nada es para tanto. Entonces, bueno, pues está bien recordarse eso. Ni somos para tanto nadie, ni casi nada es para tanto.
A lo mejor esa es una de las claves, que pensamos realmente que el mundo se acaba en cada instante.
No.
Y luego pasan las cosas.
No. Hombre, salvo circunstancias, que también las hay, ¿no? Hay mucha gente pasándolo muy mal, y eso es un hecho, con la lacra del paro y gente que no puede desempeñar un oficio y tal, eso es tremendo, ¿no? Enfermedades, gente que está hospitalizada y tal, son situaciones lamentables, ¿no? Pero cuando tienes la gran fortuna de por ejemplo, tener un trabajo y encontrarte más o menos bien, pues tienes muchas razones para dar gracias y estar contento, ¿no?
Bueno, hay cosas que ya son un clásico en esta nueva edición de programas de José Mota. Está ese chaval que tiene un morro que te lo pispasas. O sea, en esta ya, además, ya ha crecido, se va de ligoteo, se despiporra de su madre y de su padre, pero vive a sus lomos. Tú esto me lo has visto en la realidad.
El fumi de Morata.
El fumi.
Yo lo he visto en la realidad, ¿no? Hombre, lo que veo es una sorna, es una ironía de todos esos chavales que ya tienen 46 años y que vienen a casa de los padres y que dicen, ojo, que como en casa de los padres en ningún sitio, no te hagas lío. Bueno, esto está basado realmente en la... A ver, no es que sea así ni muchísimo menos, porque es un chaval extraordinario, pero es un compañero que yo conozco, que es de Morata de Tajuña, y es Miguel Fuminaya. Y siempre lo dice de broma, vive en casa de sus padres, dice, yo para moverme tengo que tener una buena oferta, ¿no? Digo, ¿qué cara tienes? ¿Qué
no,
cara?
No, es todo, para empezar es alucinante la edad, evidentemente, porque aquí a veces, ¿sabes? Llaman, en algún programa lo hemos tenido, señoras que nos dicen, no, es que me preocupa mucho el niño, ¿no? Y digo, ¿qué años tiene el niño? Pues 52, ¿no? Está pasada en antena.
Sí.
Pero luego está también el hecho de que, bueno, de que hay una generación que realmente lo va a tener muy difícil, porque como en casa en ninguna parte, efectivamente.
Como en casa en ninguna parte, sí. Es verdad. Claro, la gente mayor se ha quedado en casa de sus padres, los padres te quieren desinteresadamente y esa oferta no se puede igualar.
Eso le decía ayer a la chica,
es
¿no?
Es imposible, no te digo que me lo mejores, igualamelo.
Le decía el jeta a la chica que se quería ligar.
Y me quedo contigo, sí, lo mandan luego a freír espárragos, todas, claro, como es lógico.
Esto también está muy bien porque él da por hecho que ella va a caer rendida a sus pies.
Sí, es que... A ver, lo que me el juego que me da este personaje es que él tiene una percepción de sí mismo que en absoluto coincide con la realidad, ¿no? Él llega con su vaso ahí en la mano y siempre va igual vestido, ¿no? Y entra a los
está en la discoteca con su chándal.
Sí. Sí, y entonces vive la vida, de hecho la canción de Rumba 3, ¿no? No, no ha trabajado en su vida ni quiere. Ese es un canto a... Según el personaje, es un canto a lo positivo solo. Dice, me levanto todos los días a las 2 a mesa puesta. A las 5:30 me he hecho una siesta gorda. Dice, me levanto con jet lag. Estoy más de media hora desorientado por completo. Bueno, pues nos da
regresa
bajo, ¿no?
Por la noche y el padre le está esperando en el portal a las tantas de la madrugada para abrirle la puerta.
No llevo ni llave.
No llevo ni llave porque ya está mi padre ahí esperándome. Pero lo gracioso es que él realmente piensa que es una bicoca, que es un líder sexual, que las mujeres tienen que estar a sus pies. ¿Sabes qué les pasa un poco a los hombres? Que tienen una valoración de sí mismos extraordinaria.
Sí, él evidentemente tiene una percepción, como te digo, de sí mismo que en absoluto coincide que es todo lo contrario a la realidad, ¿no? Pero la pregunta es, ¿vive feliz? Bueno, eso habría, parece ser que sí, lamentablemente parece ser que sí.
Y esos pobres chicos que emigran al extranjero en patera, a los que la policía detiene en Manzanares y empieza a chequear, sí, es que siempre igual, dos másteres, 3 doctorados, 3 carreras, siempre igual, siempre sí. Igual.
Ese, quisimos ver el lado positivo de la situación, ¿no? De, bueno, pues el desempleo, la gente que termina una carrera y desafortunadamente pues tiene debido a la crisis que hay, pues no hay las ofertas que a todos nos gustaría, ¿no? Y esto se retrata a través de la herramienta del humor, la ironía y todo esto que es maravilloso y siempre lo puedes contar con menos actitud, ¿no? Con más dulzura y está bien, ¿no?
Por sí, eso yo siempre digo que efectivamente en tus programas hay ese ingrediente de dulzura, porque uno no acaba de mala leche. Hay otra forma de humor masacre que a mí me gusta menos, ¿no?
Bueno, nosotros tratamos siempre de contar un poquito los aledaños, alrededores de lo que vemos que puede ocurrir. Pero no es algo que a mí me apetezca entrar en valoraciones de comportamientos o cuestiones personales de nadie. Es algo que no me ha gustado nunca.
Oye, ¿y la parte de la música? Mi paraíso es mi... Bueno, yo no lo sé cantar. ¿Eso siempre se te ha dado bien? ¿El cantar, el hacer música? O es...
Me ha gustado. La gente dice, pero bueno, has estado en alguna academia. Y yo creo que aprendí lo poco que sé cantando, pues escuchando muchísimos musicales en el coche. Bueno, Madrid es una ciudad en la que tienes que bien aprovechar las horas que pasas en el coche de un sitio a otro, cursos de inglés, cursos de canciones. Y entonces yo oía, recuerdo al principio mucho doblaje. Yo llevaba la película Casablanca grabada en cassette.
¿En serio?
Me encantaba, yo era un enfermo del doblaje. Me gustaba muchísimo. Y oía muchísimo musical. Yo empecé con Jesucristo Superstar.
Que lo oías también.
Qué pedazo musical. Luego tuve la verdad es que he visto cosas muy, 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 muy interesantes. No recuerdo el año, pero tuvo que ser sobre el 93 cuando vi en el nuevo Apolo Los Miserables y me quedé impactado. Entonces son experiencias tan intensas que te marcan de ahí en adelante. Luego ya pues he consumido muchísimo más musicales, he ido algunas veces a Londres. De hecho, cuando Santiago Segura y yo hicimos Los Productores, estuvimos en Broadway, luego fuimos a verlo a Londres, amiguete, esto hay que hacerlo, porque tal, porque enseguida al final lo hicimos. Y todo lo que puedo saber de música o de canción se lo debo a mi afición a los musicales.
La verdad es que ahora vemos a los defraudadores, a los que se llevan el dinero a los paraísos fiscales, a todos los personajes sociales bailando y cantando con José Mota, y cantamos nosotros en karaoke y lo pasamos estupendamente. Oye, estas cosas, ¿no?, de la televisión que ahora has cogido como beta creativa, ¿no?, te damos mucho juego nosotros.
El entorno,
sí,
todo lo que está pasando, los periodistas.
No, los periodistas, bueno, los programas, ¿no? Porque ayer, sí, por ejemplo, El Rojo, El Negro, Los Jugones, El Follonero...
Sí, sí, claro, es que yo creo que no ha habido nunca más oferta informativa por la noche, debates, tal, debido a la situación, ¿no? Hay mucho movimiento político, están ocurriendo muchísimas cosas y eso se refleja en la parrilla y, por lo tanto, bueno, pues es cita obligada el poder contar cómo ves tú, cómo ven los periodistas las cosas. Y eso da juego también.
¿Tú te atreves a hacerme un poco el follonero? Con esa voz un poco así de pito que tiene.
Jordi, la verdad que estuvimos hablando y el tío está encantado con la parodia. Es súper, súper amable y nada, ¿no? Pero ahora con la voz de por la mañana. ¿Qué tal?
Claro, la de cazallero, porque digo yo que follonero también tendrá voz de cazallero.
Pues hombre, me imagino que él se divertirá como todos, me imagino, ¿no? Pero ¿qué te puedo preguntar?
Pues me puedes entrevistar, por ejemplo, y preguntarme...
¿Cuántos años llevas haciendo el programa?
1000 o 2000 ya, querido José Mota. Es que, claro,
¿echas de menos algo de esto? ¿De alguna cosa del principio? ¿Qué se ha quedado en el camino?
La juventud.
Pero si eres una chavala, ¿cómo se va a quedar la juventud?
Pero tú lo tienes en la cabeza, o sea, tú saltas. ¿Cómo haces para meterte en ese registro? O sea, no piensas en la voz, ¿no? No piensas
No, es que de hecho yo no me preparo los personajes viéndolos en vídeo. Siempre lo hablo con los compañeros que, no sé, es como que tengo una memoria de cómo me resultan a mí. Pero intento coger la esencia, más que la voz.
Tú fíjate lo que dicen los artistas.
Sí, no, es verdad. Me pasó también con Alfredo Pérez Rubalcaba.
Hazme un poco lo de los ofales. Eso de... A ver, ahí...
Sí, aquello de, bueno, pues evidentemente hay grandes, grandes fortunas según de qué sofales, ¿no? Estaríamos hablando de un censo aproximadamente de 35 millones de sofales y, bueno, pues habría que hurgar, tendríamos que hurgar. Hurgar. Claro, si hay urge, hay hallazgo.
Si hay urge, hay hallazgo, efectivamente. Esto, claro, podría ser también un lema de Montoro. Si hay urge, hay hallazgo. Claro. Sé que hay que reírse,
claro,
pero
la teoría
de que
yo siempre recuerdo de niño, las rendijas de los sofás siempre se caían monedillas en los abrigos, en los bolsillos, siempre. Entonces él planteaba ir a la rebusca de todo ese dinero que se ha quedado perdido ahí, tirado, que está, pero está a fondo perdidísimo. Entonces...
O sea, que nació en la infancia, en tu avidez infantil todo esto.
Hombre, sí, he tenido la gran fortuna de estar rodeado de un paisaje y un paisanaje muy interesante.
Y luego está el lenguaje, que también tiene que ver con su origen manchego y con esa infancia, pues la rebusca, el urgue, o ese día en que entraste en el estudio y me dices... Tú tienes madeja. Y yo tenía un catarro, dice mi madre, decía.
Sí, sí, es verdad.
Que haciéndose madeja malo.
Sí, porque se oye ahí cuando respiras como... Yo no sé por qué le llaman así. Sí, el lenguaje de mi tierra es muy cervantino. Todos los alrededores, Montiel, Villanueva, Los Infantes, Villahermosa, todos los pueblos que rodean, la verdad que tenemos un lenguaje, una manera, una forma.
Que a veces es, bueno, es cultísima y muy específica, ¿no? Pero que ya no se usa tanto, ¿no?
Siempre es... Yo no dejo de aprender de las tradiciones, la sabiduría. Pues esto que conocemos, refranes, y demás, pero luego hay dichos, hay costumbres propias de cada lugar y sí que es cierto que hay una riqueza enorme, ¿no? Que yo he tratado siempre de trasladar a mis programas.
¿Y tú hablabas así? ¿O te has ido ahí y has dicho, voy a recogerlo?
¿Cómo? ¿Hablaba así?
Alurgue, tú decías, me estoy dando alurgue, por ejemplo, ¿no?
Pero, ¿cómo no? Si yo he nacido allí y he vivido allí hasta los 21 años. Ajá. Con lo cual, pues fíjate, los años más importantes de mi vida.
Uh-huh. Luego está este Paco Martínez Soria, que es una interpretación perfecta, perfecta. O sea, esto es una cosa, son muchas horas de estudio.
Pues no. No me ocurrió.
Pero es que eso es además hasta el rostro. O sea, ya no es la voz, ya no es el... Es que es la cara. Dice, ¿coja usted la pastilla azul o la roja? ¿Y qué dice él?
Entre que la que me da el médico para coger, que es para dormir, y la que tú me ofreces, voy a estar en un duerme-vela.
Es tan perfecto.
Así con los ojillos.
Pero es que además puede con el de Matrix.
Era grandísimo Paco Martínez Soria. Qué grande era.
Esto también es una parte importante, ¿no? El darte cuenta...
Yo he sido de los actores más queridos de España siempre. Muy, muy grande.
Y un gran actor, porque esas interpretaciones tuyas se descubre mucho ese talento. Bueno, antes de irte, que me da una pena siempre, José Mota, cuando te vas, porque yo realmente reconozco que buena parte de mis problemas que voy acumulando desaparecen los viernes cuando veo el espacio, porque me río de todo. ¿Esa niña de dónde ha salido? Esa niña que era la hija de los Reyes, que era la nieta de don Juan Carlos en Navidad, y que es un filón.
Es un fenómeno, Anastasia. Pues viene de un casting que hacemos precisamente para hacer el personaje de la princesa actual. Y entonces me ponen, y además te tengo que decir, porque como no teníamos tiempo suficiente, me trajeron las fotos. Mi hermana me trajo las fotos, dice, ¿cuál ves más? Digo, la veo a ella.
Por así cuestión física.
Fue, de repente Fíjate. Me encuentro que llega, la cambian, hablo con ella un ratito. Digo, vamos a ensayar. Y me quedo flipado de la calidad actoral que tiene la criatura. O sea,
¿la criatura?
Sí, alucinante, alucinante. Es un fenómeno.
Y entonces luego has visto que tiene como más recorrido.
Sí, sí, sí. No, hombre, me parecía que tiene un toque de ternura interesante y el mundo de los niños, a través del mundo de los niños, contar el mundo de los mayores, pues me parecía una cosa, me apetecía muchísimo.
Y es muy difícil, ¿eh?
Es difícil.
Los niños no son nada sencillos, te lo digo en radio. No, la gente piensa, son espontáneos. No, al contrario, se refrenan muchísimo cuando tienen una cámara delante. A veces les cuesta mucho ser naturales.
Sí, pero esta nena, no sé por qué, lo tiene, ¿no? Hay niños que sí, también son así, ¿no? Y tienen esa naturalidad, esa espontaneidad.
Oye, ¿y nuestros tradicionales, la vieja El Visillo, todos estos?
He querido empezar con una propuesta lo más nueva posible y, bueno, poco a poco a lo mejor irán apareciendo. Me gustaría, bueno, pues no olvidarles tampoco del todo.
Es que no podemos vivir sin ellos. Es que te tienes, antes de irte, te tienes que hacer un poco la vieja El Visillo. Por ejemplo, en el funeral, ¿no? Cuando está el muerto y ella pues viene a procurar la alegría a la comunidad.
Y que viene a criticar, ¿no?
Claro.
Ya es que no... He hecho
¿Qué le estoy pidiendo? ¿Un desafío?
No, he hecho...
En la mañana del sábado.
Claro, yo creo que decía algo así como... ¿Quién podía esperar una cosa de estas? Que sea muerto para siempre.
Y luego le pedían una limosna y la tía tiraba del billete con un hilo.
Al niño.
Sí,
sí, para que le decía que le quitase la sortija o no sé qué era.
También al difunto, sí, lo esquilmaba. Bueno, este es José Mota, es mucho más que un cómico, es una persona que sabe verter una mirada positiva sobre la realidad, de tal manera que en lugar de hacer lo que hacemos los españoles divinamente, que es liarnos a garrotazos unos con otros, cuando vemos su programa somos capaces de ver simultáneamente a Rubalcaba y a Rajoy, al follonero o a los evasores de impuestos, y ver en todos ellos al final seres humanos. Es una cosa verdaderamente poco española.
Yo creo que necesitamos hablar de cosas también que nos inviten a un abrazo a la gente. Hay demasiada revuelta verbal y demasiado cabreo.
José Mota, muchísimas gracias por el esfuerzo en este sábado y que sigas triunfando. Ahí estaremos los viernes, yo desde luego no me lo pierdo.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Un abrazo.
Gracias, gracias.